Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Doot doo 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 doo."
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando. En esta ocasión me acompaña Gustavo Fernández. Gustavo, bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y gracias, Rebe, por una vez más compartir este programa.
Bueno, es que cuando vamos a hablar de música, en especial del rock, de toda la influencia que este rock... En el programa pasado estuvimos hablando del movimiento pop y cómo empezamos a tener un tipo de invasión cultural norteamericana en nuestra vida en México. Ya me platicarás tú si también sucedió en Argentina lo mismo. Pero ¿cómo esto va a afectar?
Y sigue sucediendo.
Bueno, eso sí. es cierto, ¿no? Y Puerto Vallarta es, bueno, para muestra un botón, ¿verdad?
¿Y pudieron definir al pop? Porque ese es muy, muy difícil, ¿no? Todos podemos hablar de él. Hablar de cultura pop, ahí te empieza a hablar de colores, de cómic, de Warhol, de Lichtenstein, de Kerouac, de un montón de nombres, pero ¿qué es? ¿O qué fue? ¿O qué será? No sé.
Fíjate que cuando estábamos investigando para el programa, yo estaba escuchando a un podcast de una conferencia que dio una doctora en Madrid acerca del pop, y decía que tenía un maestro que decía que el diccionario era como una visión de lo que iba haciendo del mundo a través de las palabras, ¿no? Y entonces pop, en realidad el vocablo pop así puede significar muchas cosas, significa muchas cosas, puede significar un estallido, hasta un balazo, ¿no? Es onomatopéyico. Entonces pop, ¿no? Todo lo que revienta, lo que es frágil, lo que es efímero, lo que no tiene un discurso más allá del momento. En realidad no se puede definir tal cual, porque si se definiera no sería pop. El pop buscaba no tener como, no estar encasillado en todo eso que venía estando el arte encasillado, en lo académico, en lo tradicional. Era un movimiento mucho más espontáneo, mucho más efímero, mucho más frágil, digamos. Entonces empezamos a ver pues las características de este pop, sobre
de
todo.
De mediados del siglo XX.
Sí, no, antes, como de, no, de, como del 50 al 60, uh-huh, que es cuando surge, y sobre todo en Estados Unidos, de la posguerra, con todos los valores y con la juventud como el fundamento de este movimiento, ¿no? Los
ahora,
jóvenes.
Si ya te dicen arte pop, bueno, ya te ubicas, o te dicen literatura pop, o los comienzos de la canción pop, entonces ahí sí como que ya te sientes más cómodo, uh-huh, porque ya dices, bueno, la canción pop será Bob Dylan, será, ya como que empiezas a sentirte cómodo, pero de entrada yo diría que no es muy fácil, como bien lo estás diciendo, encasillar, definir y demarcar, es hacer esa demarcación de qué fue en los inicios. ¿Y por qué fue de esa manera? ¿No? Porque ahí, si bien es un movimiento que nace de impulsos que tienen que ver con la creación y a lo mejor con una cierta persona que estaban en una élite o algo así, tiene que ver también con
la masa.
Con la masa, sí. con lo que se hace a pleno, se difunde, rompe con esos paradigmas de el sello único de la autoría, ¿no? La Gioconda, Da Vinci, ya, ¡pum! Ahí
sí,
está.
Sí, sí.
Adiós, única. No. ¿No?
Es la producción en serie, es el consumo, es el arte que es para todos, que no es oneroso, que puede ser accesible, ¿no? Que es barato, ¿no? Las litografías, las copias, igual los discos, ¿no? Los viniles, bueno, de ahí venimos, tú y yo, ¿no? O sea, las copias. Mira, y los jóvenes como objetos de como con este poder adquisitivo, sobre todo en Estados Unidos, que podían comprar, entonces era un mercado, se convierten en un mercado de la noche a la mañana.
Y cuando ves alguna muestra, ya sea de fotografías o de arte realizado con elementos que se relacionan a la cultura y en particular a las artes plásticas en el pop, te das cuenta que aparecen pedazos de puertas,
la sopa Campbell,
licuadoras, bueno, la sopa, la fotografía de las actrices, los de Marilyn, zapatos, sí. Las cosas cotidianas se empiezan a relacionar con lo que antes, si era cotidiano, tenía un sello único, porque también había figuras cotidianas en la pintura tradicional o anterior, vamos a llamar, no le digamos, claro, tradicional, ¿no? También había gente comiendo, había personas montando a caballo, también había escenas de lo cotidiano, pero eran únicas, tenían ese, digamos, ese valor, como ahora con los NFT, ¿no? Que ahora vuelve a buscarse que sea único, pero bueno, ya vamos a tener tiempo de hablar de eso también.
Claro, la ciudad también como gran protagonista, las grandes ciudades como protagonistas, ¿no? También eso es importante, porque estamos hablando de una época que son como 50s, 60s, ¿no?
hermosa época, porque las ciudades empiezan a crecer, empiezan a recibir gente del interior, se empieza a pensar en que, bueno, más gente, más infraestructura, semáforos, hay que poner adoquín o asfaltar o invertir en los trenes, y pero también eso tiene que estar sustentado por una ideología. Entonces aquí en México fue muy fuerte reafirmar los valores de la revolución. Eso entonces empieza a ser un poquito complejo, ¿no? Toda esa mezcla.
Muy complejo, porque acuérdate, bueno, si estuviera Damaris en el programa con nosotros, que no está el día de hoy, nos diría que los conciertos del rock, por ejemplo, estuvieron prohibidos en México en esta época.
Sí, claro.
No se podía escuchar
y
la música.
Y estuvieron prohibidos hasta como 30 años después. Sí.
¿No? Entonces sí era una cuestión de alguna manera revolucionaria. Era algo que atentaba contra los valores establecidos que tenía la sociedad de ese tiempo, ¿no? Elvis Presley con sus movimientos de cadera, todas las cuestiones sensuales y sexuales, como vamos a ver también en la literatura, que se empieza a hablar de temas y a escribir sobre temas que no se escribía, que eran a lo mejor un atentado contra la... Después de las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, de allá en el Rancho Grande, y que llegaban a caballo a darte la serenata y no podías... El beso te lo daban a través de la rejita, ¿no? Del balcón, o sea, de pronto llega todo esto. Estamos hablando de la época de mis padres, de pronto llegamos a la siguiente generación y es la píldora anticonceptiva, la minifalda, el hot pant, ¿no? O sea, es otra cosa, vos.
Se vivió el así. Alucine.
Se vivió así la Argentina.
Sí, pero está claro, tal cual, sí. La minifalda, el hot pant, el bikini, el cigarrillo, todos los peinados. Exactamente todo igual, porque bueno, de alguna manera el avance era como un paso marcado, ¿no? Uh-huh. Venía con un sello de propiedad. Pero también había pensamiento local.
Claro.
También había letras, había poesía, había música, y también había gente que escribía. Yo recuerdo, por ejemplo, algunas crónicas que las leí mucho tiempo después, porque ahorita estamos hablando de las batallas en el desierto, que cuando yo vine a vivir a México, una de las, creo que las mejores cosas que me pasaron fue descubrir a otros autores que no fuera Octavio Paz, que no fuera Fuentes, que ya los conocía. Entonces, entre ellos estuvo José Emilio Pacheco, que es un escritor que me parece maravilloso, y bueno, ya en un ratito vamos a hablar de él, de una de sus obras que la hemos tratado tantas veces.
Ay, Batallas en el Desierto es una...
Es maravillosa,
sí.
¿No?
Sí, si usted no la ha leído, verdaderamente recomendamos que la lea, porque aparte de que es muy fácil de leer, da cuenta de este periodo histórico, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, estamos hablando de las ciudades uh-huh. como protagonistas también, ¿no? Pero de la historia de este niño y de esta invasión cultural, digamos, o de este encuentro con la cultura norteamericana y la modernidad, porque finalmente es que nos estábamos modernizando, ¿no?
Estaba llegando a fuerza, ¿no? Tampoco había mucho para elegir, pero bueno, llegó. ¿Sí? Ahora sí que llegaban los elementos eléctricos, llegaban las...
Sí, los refrigeradores, las aspiradoras, la gente que los vendía a plazos.
Las lavadoras.
¿No?
El golpecito. ¿No?
Llegaban a la puerta de tu casa y te ofrecían una serie de...
No, y se podía comprar, se podía. Sí. Claro que sí, el teléfono, bueno.
No, el teléfono fue otra cosa, ¿no?
El teléfono.
La televisión, no, ya no se diga. Cuando llegó a la primera televisión.
Varias veces hemos comentado también los programas, que no sé por qué razón, porque yo era muy, muy chico. Pero en mi casa había teléfono, uh-huh. ¿no? De ser yo muy, muy chico, te estoy hablando hace 50, 60 años. Y bueno, pues ¿por qué teníamos teléfono? Era un hogar de muy humilde, de trabajo. Una cuestión que teníamos teléfono. Nadie trabajaba en la telefónica, nada. Y entonces venían los vecinos a hablar por teléfono. Mira, claro. Me acuerdo perfectamente. O venían y tocaban y... Oiga, mañana a las 11 me va a hablar mi tía de... ¿Puedo esperar la llamada? Sí, claro, venga a esperar la llamada. Y era impresionante realmente. Yo lo cuento, pareciera que no fuera real, pero yo lo vi, es real. Es real. Venían a pedir prestado el teléfono.
Sí, claro.
Y, o a decir, voy a esperar una llamada tal, ¿me pueden hablar a este número? Era verdaderamente algo muy, muy... A mí me llamaba mucho la atención. Era muy chico, pero lo recuerdo todavía estar presente.
Vámonos a corte y regresamos.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, noche atrás. Como remaba aquel anchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mi peor es mal.
Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Legión de los Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las Calles de México, Panseco, El Doctor Icú, La Doctora Corazón desde su clínica de almas, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol, El Mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, DeSoto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power a matinés con una de episodios completa. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por momentos angustiosos. Mientras tanto, nos modernizábamos. Incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban. Thank you, okay, usamara, shut up, sorry, one moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice creams, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball, que al principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila, le escuchó decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos. Este es un fragmento de Batallas en el Desierto, del que hablábamos ya Gustavo y yo. Y lo que es de verdad un encanto es recordar todo eso, porque esto que acabo de leer, nos pasó a todos, a todos los de la edad.
Tal cual.
¿No? Con nuestros padres, viendo cómo venía ese cambio hasta en la dieta de los mexicanos, ¿no? ¿Cuándo te acuerdas tú? Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer supermercado que abrió. ¿Lo recuerdo?
Claro, sí, claro. La primera hamburguesa.
La primera hamburguesa que te comiste, ¿no? ¿Dónde?
Sí, sí, sí.
La primera malteada que probaste.
La primera hamburguesa no te la puedes haber comido en tu casa, ¿no?
No, no, claro que no, no había.
No se sabía hacer. Sí. Después a lo mejor se tomó la habilidad de imitarla.
La crema de cacahuate. O sea, la crema de cacahuate, yo lo leo y digo, claro, la crema de cacahuate.
La margarina, o sea, ¿sí? ¿Desde cuándo? La margarina de repente apareció, sí. Sí,
el yogurt.
Uh-huh, no.
Y los jingles.
En envases de vidrio.
Sí, en envase de vidrio, ¿no? Bueno, uh-huh. Es que antes era jocoque o no sé, ¿no? Todo cambia, todo fue cambiando. Y nos empezamos a convertir en un híbrido de toda esta modernización, como dice bien en Batallas del Desierto Emilio Pacheco.
Y ahí empezó la concientización de lo nuestro, ¿no? De lo local, de lo propio, de decir, bueno, nosotros también tenemos una forma de vivir, una forma de hablar, tenemos nuestras necesidades y, bueno, no siempre tienen que coincidir o ir en el camino que se nos está indicando, que no tenemos por qué en principio rechazarlo ni nada, pero porque nosotros no tenemos nuestro propio camino.
Claro.
¿Sí? Y entonces ahí es donde empiezan las ideas de este tipo a fortalecerse, la música, la literatura, claro que sí, por supuesto. Estábamos hablando de varios autores que tienen que ver también con esta época, y muchos de ellos empiezan a tomar relación con otros autores latinoamericanos. Bueno, después creo que vamos a tener un fragmento de Carlos Fuentes, que es el autor que más se relacionó o más internacional de México en esa época, uh-huh. ¿Sí? Sin ninguna duda. Y bueno, pues conocido de escritores del momento de diferentes países, de Perú, de Argentina, de Cuba y también de Estados Unidos, por supuesto, y europeos, porque también tengo entendido que vivió por allá, estudió. Entonces ahí estaban los dos latidos, ¿no? Por un lado, la modernidad prometida que nos llegaba, claro, siempre y cuando tuviéramos la forma de poder llegar a ella.
Y que era gringa. O sea, esa modernidad.
Muchos no podían llegar a ella, sí, claro. Muchos ¿no? no podían llegar a ellos. Ese era el pequeñísimo inconveniente, ¿no? Que, y de alguna manera es lo que pervive hasta el momento, ¿no? Ahí está, pero ¿y si no podemos, qué hacemos?
Claro. Claro, porque esta modernidad americana, norteamericana, del que hablamos, no era accesible a todos, pero sí venía como una invasión, ¿no? Por ejemplo, los tenis, los pantalones de mezclilla, tan solo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Jeans, les decimos, ¿no? Pero eran pantalones de mezclilla, porque mi papá decía que eso lo usaban los mineros. ¿Por qué vas a usar eso? Cueros de burro, le decía. ¿Por qué te pones esos cueros? O los zapatos deportivos, los tenis.
Los zapatos deportivos, sí.
¿No? Uh-huh. Todo eso era parte de una moda que después había se fue estableciendo.
Había una forma de zapatos que se usaban para deportes, sí, sí, pero sí. Eran completamente diferentes.
¿Sí? Así es.
¿No? Eran otras telas, otra suela.
Y era esa tensión de la que hablas, ¿no? Entre mantener lo nuestro o dejarnos llevar por esta modernidad norteamericana que venía como invadiendo, ¿no? Tal vez en la literatura, la región más transparente del aire con este Ixca Cienfuegos, ¿no? Uh-huh. Ixca.
¿No? Sí.
Y luego del otro lado, por ejemplo, José Agustín con su literatura de la onda que tiene personajes como Queta Johnson, ¿no? O sea, ya todo completamente diferente, ¿no? El joven que quería ser moderno por una parte, o que quería ser casi norteamericano.
Y tenía sus modismos al hablar, sí, y sí, tenía sí. Su forma de vestir, y había lugares a donde ir.
Claro.
Sí, no era cualquier lado.
Uh-huh. Sí. Y el que luchaba por mantener su raíz también, porque en este momento, a lo mejor estoy equivocada, pero surge también un movimiento musical latinoamericano muy fuerte.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero es como, no en contra, pero sí de alguna manera en contra de todo este cover musical de canciones norteamericanas.
Y hay una ideología que unifica de alguna manera la reacción, que es sin ninguna duda la que lidera la Revolución Cubana.
Sí, claro.
La Revolución Cubana, claro. Llega en el último año de la década de 50, ¿sí? Y en los 60 ya era verdaderamente un reguero de ideología toda Latinoamérica.
Sí, por eso te digo, hay como dos mundos, ¿no? Dentro de México. No sé en Argentina, pero aquí sí, aquí se podía ver, a mí me tocó vivirlo, ¿no? El mundo más pro norteamericano.
Pero estás hablando de cuándo, de estos días o de... Estamos hablando de esta semana.
Y el mundo encantado por la Revolución Cubana, por todo lo que estaba pasando, sí, en Latinoamérica, ¿no?
Por las banderas que levantaba la revolución, claro, que en ese momento eran de pura ideología, porque muchos ni sabíamos muy bien dónde estaba Cuba tampoco. Uh-huh. Tampoco sabía dónde estaba Washington, eso era la realidad. Pero bueno, sí sabíamos que había un sometimiento, sí sabíamos que había pobreza, sí sabíamos que faltaba educación, entonces bueno, por ahí nos íbamos. Y había otros que se iban por el consumo.
Así es. Eso. Sí, uh-huh. Y hasta nuestros días vivimos todavía esa, ¿no? Ese
ya
abismo, ese
se mezcló un poquito, ¿eh? Ya se mezcló un poquito.
Sí,
diría,
no, tiene razón, se mezcló
diría
mucho.
Diría Sigmund Bauman que en esta realidad líquida, ¿no?
Sí.
Como que ya se mezcló un poco, pero está todavía, ¿eh?
Sí.
Todavía está y te das cuenta inmediatamente en el momento que tú digas no, pero y ya te diste cuenta enseguida.
Sí. Sí, es impresionante porque tú cuando platicamos te das cuenta, híjole, esto viene desde entonces, fíjate. ¿No? Por eso es tan difícil muchas veces conciliar las cosas, porque son años. Años de creer en un modelo como el modelo que rifa, ¿no? Como el modelo que va a salvar al mundo. Porque finalmente estás hablando de eso. De una ciudad que iba a, que prometía ser el bienestar para todos, ¿no? El paraíso en la tierra. La ciudad era, sí, no te rías, esas eran, los, eso eran las ciudades.
Es, ¿no? Quedó buenísimo. Bueno. El paraíso en la tierra, pero le falta, llegará, sí, no lo dudamos, pero le falta un poquito todavía.
Le falta muchísimo. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Yeah.
México cada año mueren 24.000 personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Radio Universidad te invita a visitar la plataforma En Contravía. En Contravía es una plataforma virtual que, a través de una serie de videos, permite a los participantes interactuar con personas que han vivido un accidente vial con la presencia de alcohol y que comparten sus testimonios sobre las decisiones que tomaron, lo que vivieron y sus consecuencias. Los invitamos a conocer esta plataforma en drinkingdriving.drinking.com. Puedes ingresar desde el celular, computadora o tableta, conocer las historias, identificar los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y salvar vidas. Repetimos, drinkingdriving.drinking.com.
Y bueno, ya que estamos hablando de estos tiempos modernos y cómo los vivimos, el automóvil también, aparte de la ciudad, uno de los grandes protagonistas de este tiempo, ¿no? Pero sí es muy importante, no hay que tomar y conducir, no hay que beber y conducir, verdaderamente. Y menos ya en una ciudad como es Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que el tráfico es cada vez más difícil.
¿Pero por qué? Porque está súper difícil. Realmente, no entiendo por qué, pero aumentó el parque vehicular o...
Pues sí, aumentó muchísimo, yo me imagino, porque ya son unos atascos. Y ¿sabes qué? Estuve con unos amigos la semana pasada, el domingo, extranjeros, y me dicen, oye, los mexicanos son súper amigables, Puerto Vallarta, la ciudad más amigable del mundo. Menos cuando están en un automóvil. Y me dejaron pensando, porque cuando están en un automóvil se vuelven verdaderamente violentos. Totalmente. Sí. Todos esos que son amigables, que te ceden el asiento o la fila en el banco, no sé. En el carro, no.
Para reflexionar, ¿no? Sí, esa observación. Sí,
sí. Sí, para reflexionar.
Definitivamente que sí, pero ¿cómo está el tránsito aquí en Vallarta? Es tremendo.
Sí, sí. Y si le meten alcohol, por favor, no lo hagan. Pongan su conductor designado, no sé, tomen algún taxi o plataforma o lo que sea, pero verdaderamente... Es una mala combinación.
Es una muy mala combinación. Bueno, estábamos hablando de
toda esta literatura.
¿Cómo se llamaría este programa? ¿Cómo se llamaría este programa?
no sé cómo se llamaría. Porque estábamos hablando de la literatura y de cómo cambió el mundo en estos años. Porque finalmente vamos a seguir platicando de literatura en los próximos programas hasta llegar a estos días, que la literatura sigue cambiando y va a darnos cuenta de lo que estamos viviendo y de las generaciones y de lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, por eso lo tomamos. Mira, me encontré un texto aquí en del País que habla acerca de José Agustín, uh-huh, y que habla acerca de por qué fue para esta persona que escribe el texto importante descubrir la literatura como parte de su vida de adolescente. Voy a leer un fragmento. Y la otra lo platicamos. Dice, entre los 13 y los 15 años casi no leo nada, salvo cómics, El Hombre Araña, que ahora puedo leer en inglés. Sigue siendo mi favorito. ¿Será en parte por eso que recuerdo esta época como una etapa más bien sosa? Curso la secundaria, pero sin mayor entusiasmo. La escuela y el estudio han dejado de ser la motivación que eran en la primaria. Por primera vez, además, me cuesta trabajo algunas materias como la química o la informática. Veo demasiada televisión. Mi serie favorita es Los Años Maravillosos, que cuenta retrospectivamente la adolescencia de un joven norteamericano, Kevin, y sus amigos Paul y Winnie Cooper, y luego Nintendo y Sega. Creo que buena parte de la retrospectiva grisura de estos años tiene que ver que no he descubierto todavía mi vocación de lector y no tengo realmente ningún otro tipo de interés genuino. Me limito a pasar el tiempo y aburrirme lo menos posible. Y entonces dice, después va a narrar que un amigo llega con un libro de José Agustín, que escribe La Tumba cuando tiene 17 años y después escribe De Perfil. Y algo que me llama mucho la atención es esto que dice este lector en ciernes. En mi habitación he dispuesto un rincón en el piso con cobijas, almohadas y cojines en el que me gusta tirarme a leer, escuchar música, tomar siestas o no hacer nada, simplemente ver el techo. Ahí echado leo La Tumba, me gusta, nada que ver con Alicia, El Quijote o Sherlock Holmes. El protagonista es un adolescente como yo, aunque ciertamente tiene una vida mucho más ajetreada que la mía. La novela despierta mi curiosidad y pregunto en casa si no tendremos otro libro del autor. Sí, tenemos De Perfil. Es un libro grueso, con el lomo verde muy arrugado y una pintura abstracta en la portada. Y nos va narrando cómo este libro, que es parte de lo que la literatura va a cambiar, Gustavo, y es tal vez el tema del programa, ¿no? Se vuelve una parte que ya no es ficción. Ya no habla de Don Quijote, como dice él, o de Sherlock Holmes, de una realidad lejana, sino va a hablar de un protagonista que es tan joven como él, que tiene la misma problemática que él, que vive en la misma ciudad que él, y que entonces va a hacer eco en su vida. Y eso es realmente lo que la literatura de este tiempo hace con la juventud. Igual que la música. Volvemos a lo mismo. No estás oyendo música clásica. Estás escuchando rock que habla...
Sí, estás escuchando letras de Bob Dylan, de Patti Smith, que dices, bueno, ¿qué están diciendo estos señores, no?
Sí, está hablando de tu misma, de tus mismos dudas o de tus mismos deseos, ¿no? De tu misma, de la misma juventud, de lo mismo que está pasando por tu momento. Tal vez esa sea la intención del reggaetón, no lo sé. No, es que yo no puedo escuchar
reggaetón. Yo no puedo dar yo no puedo dar ese brinco en este momento. No estoy capacitado para dar ese...
¿Sabes qué? Es que es algo que yo no comprendo, es algo que no comprendo, pero es una incapacidad mía, ¿no? Pero cuando estaba preparando el programa desde antes y veo cómo la literatura y la música da cuenta del momento en que vivimos, bueno, Bad Bunny fue nombrado por la revista Rolling Stones, el mejor músico
de los... Nadie lo niega, pero nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los criterios de la revista Rolling Stone? ¿O cuál es el criterio del Spotify? ¿O cuáles son nuestros propios criterios? ¿Son decisiones libres o estamos condicionados a decidir de esa forma?
Por el marketing, ¿no? Por el mercadeo, por el consumo, pero a la vez también... ¿Qué es lo que un joven está pensando en este momento? Pero ya nos desviamos del tema del programa de hoy. Aunque va muy ligado, porque habría que ver qué literatura también se está escribiendo, ¿no? Qué películas estamos viendo, o a lo mejor qué series en streaming estamos viendo, ¿no? Porque finalmente nos vamos a dar cuenta con autores como José Agustín que todo va ligado, la música, la literatura y todo, ¿no? No son segmentos separados, todo forma parte
de la vida. Fíjate que este fin de semana... En la biblioteca de Cuautla, Morelos, se presentó la reedición de obras de José Agustín y él estuvo presente. Él estuvo acompañado por su esposa, se sentó con el público. Se presentaron, fíjate, reediciones de Tragicomedia Mexicana, La Tumba, Vida con mi Viuda, Se está haciendo tarde, La panza del Teposteco, El rock de la cárcel, De perfil, que lo acabas de nombrar, Cerca del Fuego, Ciudades Desiertas, La Contracultura de México y El Hotel de los Corazones Solitarios. Todos estos libros se reeditaron por la editora Random House. Estuvo José Agustín presente, estuvieron sus hijos que fueron los que llevaron la ceremonia porque no querían que él hablara. Bueno, está sentado en silla de ruedas y no querían que le tomaran fotos. Bueno, no es que no querían que le tomaran fotos, sino que lo que no querían era hacer una sesión de fotos o de firma de libros que causara que se tuviera que quedar ahí 2 horas para firmar los libros a todos y bueno, eso lo evitaron. Pero es una reedición enorme realmente de su obra. Y por ahí había una frase de Juan Villoro que decía que si José Agustín hubiera recibido regalías de todos los libros que recomendó y de todos los libros que leyeron todos los jóvenes de su generación, sería millonario, estaría en la alberca de Elvis Presley en este momento. Es una frase de Juan Villoro. Claro, todos los libros que él recomienda en sus crónicas, en sus escritos periodísticos, si hubiera recibido algo de todo eso, sería multimillonario.
Así es. Vámonos a corte y regresamos.
Para reír... Y a veces, para llorar. Para Farciendo.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Aquí vivimos, en las calles que se cruzan nuestros olores, de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo. Nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas, Jamás nos hemos hincado juntos tú y yo a recibir la misma bestia, desgarrados juntos, creados juntos. Solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano. A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad. Ciudad puñado de alcantarillas. Ciudad cristal de vaos y escarcha mineral. Ciudad presencia de todos nuestros olvidos. Ciudad de acantilados carnívoros. Ciudad dolor inmóvil. Ciudad de la brevedad inmensa. Ciudad del sol detenido. Ciudad de calcinaciones largas. Ciudad a fuego lento. Ciudad con el agua al cuello. Ciudad del letargo pícaro. Ciudad de los nervios negros. Ciudad de los tres ombligos. Ciudad de la risa gualda. Ciudad del hedor torcido. Ciudad rígida entre el aire y los gusanos. Ciudad vieja en las luces. Vieja ciudad en su cuna de aves agoreras. Ciudad nueva junto al polvo esculpido. Ciudad a la vela del cielo gigante. Ciudad de barnices oscuros y pedrería. Ciudad bajo el lodo esplendente. Ciudad de víscera y cuerdas. Ciudad de la derrota violada. La que no pudimos amamantar a la luz. La derrota secreta. Ciudad del tiangue sumiso. Carne de tinaja. Ciudad tempestad de cúpulas. Ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras. Ciudad tejida en la amnesia. Resurrección de infancias. Encarnación de pluma. Ciudad perro. Ciudad famélica. Suntuosa villa. Ciudad lepra y cólera, hundida ciudad, tuna incandescente, águila sin alas, serpiente de estrellas, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Se queda uno mudo, ¿no?
Se queda uno mudo.
Pero, sí. ¿Sabes? ¿Ves las dos partes, Gus? O sea, ¿ves el lenguaje diferente, la ¿cómo se podrá decir? La delicia de la palabra, ¿no? El regodeo que hay en buscar el adjetivo que pueda describir casi poético, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, este es Carlos Fuentes, y por el otro lado José Agustín, que es un chavito de 19 años, ¿no? Uh-huh. Que está escribiendo sus experiencias,
sus alrededores, lo que vive, lo que ve, lo que siente, lo que espera. Lo que
y cómo conviven,
hace, lo que no hace.
Cómo conviven uh-huh. los dos, ¿no? En este México que se está creando, que está luchando por que denuncia también de alguna manera lo que está pasando en la ciudad entre el dolor, entre la esperanza, entre la añoranza y también la esperanza del joven. Y después va a venir también la gran desilusión, ¿no? Con todo el movimiento del 68 y todo.
Carlos Fuentes también es un escritor para conocer, ¿eh? Definitivamente que sí. No solo La región más transparente, bueno, La muerte de Artemio Cruz, El espejo enterrado, Aura. Uh-huh. Aura es una obra maravillosa, una obra no muy larga, cortita, uh-huh. que tiene, bueno, esta historia de que fue prohibida ya en el siglo XXI. Fue prohibida por la Secretaría de Educación Pública ya en el siglo XXI.
Sí. Hace poco. Y
entonces decimos, a ver, ¿cómo que fue prohibida? Sí, definitivamente nuestra historia reciente así lo dice, pero bueno, utilizando las propias palabras de mi compañera Rebeca, diré que ese será tema para otro programa.
Así es, ¿no? Tenemos que ir viendo qué nos pasó, sí, porque tenemos que entender los tiempos que vivimos y solamente dándole una revisada a nuestra historia es que podemos entender en lo que estamos. Porque estos tiempos fueron tiempos muy convulsos, pero de mucha reflexión, de mucha búsqueda.
Ahora es una historia maravillosa, ¿no? Porque contratan a un investigador para que escriba la historia de la familia, pero le dicen el pequeño detalle es que queremos que se quede a vivir aquí en la casa con nosotros. Así usted escribe tranquilo, averigua, ve todo lo de la casa y efectivamente, créanme, ve todo lo de la casa. Sí, efectivamente, una historia maravillosa.
Así es, uh-huh. así es, Gus.
Prohibida, ¿no? Pero bueno, será otra historia.
Porque es eso que te digo, en algún momento nos perdimos. Tú decías que Sigmund Bauman dice que todo se diluyó, ¿no? Todos estos grandes ideales, estas grandes búsquedas, esta gran esperanza, de alguna manera se perdió. Caímos en el conformismo o no sé qué pasó, perdimos el rumbo.
Nos quisieron hacer creer que se estaban perdiendo. Qué diferente. Nos quisieron hacer creer que se estaban perdiendo y algunos lo creyeron.
Sí, o sea, tal vez con toda esta manipulación mediática de la que
muy
aparece precisamente en este tiempo.
Muy difícil, ¿no? Sí. Y en este momento donde ahora sí que ya todos podemos tener a la mano el rostro de Marilyn Monroe pintado de colores,
sí,
¿no? Y cómo que cualquiera lo puede tener. Sí, lo puedes tener en tu computadora, lo puedes tener en tu teléfono, lo puedes poner en tu tablet. Entonces surge otra vez la necesidad de decir, esta es una obra digital, es una copia, pero es única. Esta no la tiene ninguna. A ver, ¿cómo? Espéreme. ¿Sí? Yo voy a hacer una obra digital, ¿sí? Con todas las ventajas que me da la digitalización. Es más, hasta el chat GPT voy a usar para hacer la obra, con todas las ventajas, pero esta va a ser única y yo te la voy a autenticar digitalmente. Y entonces volvemos a tener la obra única. Ya tú puedes tener una copia, pero no vas a poder tener la obra única, que son los llamados tokens no fungibles, o NFT por las siglas en inglés, ¿no? Ya hay canciones hasta de Madonna, que son únicas, ¿sí? Que se venden como únicas. Aquí está mi canción, pero esta es única. La pueden escuchar muchos, pero solo uno la puede tener.
Sí, es que tenemos que echarnos un clavado después a lo largo de todo este camino que vamos a hacer, de los tiempos que vivimos.
La inteligencia artificial, ¿no? Vamos a hacer un programa de la inteligencia artificial.
Es lo que te iba a decir, la inteligencia artificial. Tenemos que discernir qué es lo que está pasando, porque si no, no vamos a entender.
No vamos a entender.
Y si no entiendes, vas a ser presa de cualquier manipulación.
Y fíjate que hace muy poco me enteré, porque la verdad no lo sabía, y pido disculpas a quienes me estén escuchando que digan, ay, caraste, ¿cómo no lo sabías? Pero resulta que este famoso chat GPT, que creo que es GPT el nombre, que tú le puedes preguntar, también hay una versión que tú puedes comprar y es mucho más amplio. Entonces tú puedes ya organizar tu agenda de trabajo, puedes empezar a hacer cosas que tú hacías antes, ahora ya las puedes ordenar. Claro, le tienes que... Ay, joder, iba a decir, lo tienes que enseñar a qué hago, lo tienes que educar. No es eso precisamente, pero tú le tienes que mostrar qué es lo que tiene que hacer para que sepa cómo hacerlo y después lo hace.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos tenemos que meter a ese tema, ¿eh?
Sí.
Ahora sí que traeremos algún especialista o algo, pero yo me quiero enterar más cosas.
Sí, temas como ese, como el multiverso, todo lo que se está abriendo ante nuestros ojos, que son cosas que no entendemos o que no queremos entender.
¿Tú crees en el multiverso?
Sí, claro. Sí, claro. No es una cuestión de fe.
¿No es una cuestión de fe?
No es una cuestión de fe.
Ahí está.
Esa es la cosa. Existe.
La verdad que pensándolo como origen del universo, que es el mayormente aceptado, que es el Big Bang y todo eso, es muy probable que existan varios universos, o sea, eso definitivamente que sí. Ahora, que nosotros mismos estemos en esos otros universos, es menos probable.
Claro.
Pero ¿quién dice que no?
¿Quién dice que no? Es que vivimos un tiempo que tenemos demasiada información, nuestro cerebro es incapaz de procesar, por eso está la inteligencia artificial, va a pensar por nosotros. Es verdaderamente de miedo, o sea, te pones a pensar eso y dices, wow, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir con nuestro programa, ya estamos a punto de finalizar.
Vamos a escuchar una canción para
despedirnos. Sí, para vamos a escuchar al Tri, ¿no?
Buenísimo.
Porque es algo que también surge en este momento del que estamos hablando, y es el Tri, yo creo que es de los grupos que más influencia tuvo
en la banda, ¿no?
Sí,
histórico.
Sí, y aparte es de los que sigue teniendo influencia. Yo creo que sí es de los más conocidos de este movimiento de rock en español y de rock en México. Y aparte de los más antiguos, ¿no? Gus, muchas gracias por haber estado el día de hoy en el programa.
Gracias por la invitación.
Y tenemos pendiente todo el tema de la inteligencia artificial.
Excelente, ¿no? Muchas gracias.
Jorge, gracias. Jorge Cuen Controles. Y gracias a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.